Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado de Radio UNAD Virtual, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. En la dirección de nuestro programa tenemos a Pablo Felipe García Sánchez y en la conducción, quien les habla, Karen Urueña. El día de hoy nos acompaña el reconocido escritor Fernando Salamanca. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y un apasionado por el periodismo de investigación. Se desempeña como docente e investigador de la Universidad de los Andes. Ha realizado diversas publicaciones en revistas como Soho, Gato Pardo, Square y el periódico El Tiempo. Recientemente publicó su libro CSI Colombia, publicado por la editorial Penguin Random House, el cual vamos a abordar el día de hoy. Antes de entrar en el tema del día, queremos agradecer a Fernando Salamanca por aceptar la invitación a nuestro programa. Es un honor compartir contigo el estudio el día de hoy. Bienvenido.
Karen, Pablo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los estudiantes de la UNAD y muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ti. Bueno, indudablemente CSI Colombia es un libro que desde el primer momento que lo tienes en las manos lo quieres devorar. Este libro fue el resultado de un arduo trabajo desarrollado por nuestro invitado Fernando Salamanca, en donde de la manera más clara e ilustrativa, mediante 7 crónicas, nos explica a profundidad 2 casos que han marcado la historia de la criminalística y la investigación criminal en nuestro país. Entre ellos tenemos a la monja Luz Amparo Granada, la niña asesinada en una estación de policía Catalina Vázquez, el caso Colmenares, el secuestro y asesinato de los 11 diputados del Valle, el asesinato de Rosa Marleni, la historia de Luis Alejandrine, la mula que trabajó con el Chapo Guzmán y las confesiones del médico legista más antiguo de medicina legal, el señor Pedro Morales, quien ha atendido los casos más atroces de la historia colombiana. Pero estas 7 crónicas también tienen otros contenidos muy interesantes, pues aborda otros crímenes como el del jugador de fútbol americano y actor O.J. Simpson, el caso de Juliana Zamboní, el asesinato de Raúl Reyes, la masacre del Salado, entre otros. Bueno, nuevamente bienvenido, Fernando. De verdad que es un placer tenerte aquí el día de hoy. Bueno, a mí me surge una pregunta al leer el libro y es, ¿cuál es la necesidad de escribir un libro como CSI Colombia?
Desde el comienzo tuve una pregunta que era la siguiente, es si en Colombia se resolvían crímenes como en la serie de CSI Miami o CSI Nueva York. Me planteé ese tema y comencé a indagar. Yo escribo en varios periódicos, en varias revistas. Y en la revista Don Juan propuso un tema que era el siguiente, era visitar los laboratorios de fiscalía que están en el búnker. Me refiero a morfología, a química, genética y varios más, y conocer, bueno, cómo se resuelven los crímenes en esos laboratorios, qué hacen los peritos, qué hacen sus ayudantes, cómo es la colaboración con los jueces y los fiscales. Y ahí nació una crónica, una buena reportería que llevó al libro que tienes en las manos.
Perfecto, Fernando. Podemos preguntar entonces, en relación a la lectura que hacemos nosotros de este libro tan interesante, es por qué la sevicia y la crueldad hacen parte inherente de alguno de los crímenes que tú nos relatas en el libro. ¿Por qué crees que estos asesinos utilizan la violencia extrema o límite para poder perpetuar sus crímenes?
Yo creo que hay una raíz psicológica en que es común a los casos o a los, digamos, a los criminales en los que yo ahondo, y es la falta de límites o de linderos, digamos, psicológicos. Por ejemplo, me refiero al caso del policía, pues, que asesinó después de violar a una niña en una estación de policía, pues que es el último lugar al que un pillo se le ocurriría robarse o cometer un crimen de semejante magnitud. El problema, cuando yo indagué con expertos, fue que hay límites psicológicos como la realidad en la que todos estamos inmersos, que otras personas no reconocen. Límites como que se fijan en la infancia. Si los papás le fijaron ciertas reglas, comportamientos, hasta qué punto fueron, digamos, lo que se conoce como alcahuetas. Eso pasó con Rafael Uribe Noguera, con este señor de la policía y con varios asesinos más.
Me recuerda un poquito la frase, lo que tú estás diciendo, de un psicoanalista francés, Jacques Alain Miller, que dice que El homicidio o el crimen es lo más connatural al ser humano. Digamos que hasta cierto punto esta frontera entre el bien y el mal, que son dos conceptos construidos por la misma sociedad, construidos por la misma cultura, ha sido franqueado o transversalizado por el mal, por el crimen, por el uso de la violencia para poder de alguna u otra manera someter a una sociedad o a un otro que hace parte de algo diferente a nosotros. La violencia históricamente siempre ha sido constitutiva a la humanidad, podemos decir en cierto grado. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros en una sociedad colombiana donde una sociedad que estamos inmersos en una sociedad post-conflicto, donde se están saliendo, emergiendo, visibilizando la crueldad de la guerra, donde vemos, por ejemplo, la información del uso del cuerpo como una geografía de la violencia por parte de los diferentes frentes de las FARC, o también los diferentes masacres, asesinatos cometidos por el paramilitarismo? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo se utiliza la violencia en este marco de un conflicto colombiano que, si bien ya se está acabando, sí es necesario volverlo a contar y darle voz a las víctimas?
Digamos, yo partí de una pregunta que es, ¿Colombia es un país violento? Yo creo que no es violento. Yo creo que hay circunstancias históricas, digamos, estructurales que han hecho que, como el reparto de tierras, como el tema político, como temas más, un poco más recientes, políticos, que han hecho que Colombia devenga una violencia pues que se encona cada día más. Ahora, en los casos que yo reviso, como lo ves, hay mucha violencia urbana, un poco de violencia política y un poco de violencia, digamos, heredada de circunstancias personales o que está arraigada en comportamientos como patológicos, se podría decir.
Vale, Fernando, y no sé hasta qué punto podremos afirmar nosotros que las series policiales han banalizado la muerte hasta el punto de que la tragedia de esas víctimas se han convertido en un espectáculo o un entretenimiento.
La justicia en las series o la investigación criminal, pues, digamos, es una herencia de Estados Unidos. Digamos, en los 80, 90, cuando en Estados Unidos comenzó a implementarse el sistema de lo que se conoce como criminalística, más o menos, que es la trazabilidad de evidencias, la búsqueda de escena del crimen, el trabajo del FBI, que es la policía científica de Estados Unidos. Eso devino en un auge de series, lo que hoy conocemos como Boss, como CSI, como White Collar y todo este conjunto de series que hace que, pues, hay un espectáculo de la justicia. Igual en Estados Unidos es una sociedad en la que el espectáculo tiene una impronta muy muy marcada. Entonces lo vemos desde la política con Trump hasta los del deporte y mil circunstancias más. En Colombia, digamos, que lo que yo logré hacer, no hay unos programas que podamos llamar de investigación forense, criminal, algo por el estilo. Me parece que hay, que es más reciente y hay más, se ha ahondado más en libros, más en casos muy puntuales. Me refiero a literatura, a ficción y a historia.
Sí, tienes toda la razón. En nuestro país no se ha ahondado mucho el tema. Creo que tú eres prácticamente que pionero en este tipo de libros, ¿no? Sí, es ahí Colombia.
No tanto. Mira que yo creo que hay una... No hay que olvidar que Colombia es un país donde se registran demasiada violencia, muertes, asesinatos a diario. Y en ciertos momentos los lectores o los televidentes o simplemente el público ha desarrollado como una especie de escudo o incluso de tolerancia frente a esos casos. Pues no es común, por ejemplo, pues en Ecuador, en la frontera con Ecuador, matan a 3 periodistas y en Ecuador están paralizados, están indignados y el país está a una sola voz en apoyo al presidente y en la justicia. Acá en Colombia se han cometido crímenes casi que anuales contra de todo tipo de periodistas y todos nos quedamos en silencio. Pasan de largo.
Sí.
Yo recuerdo el crimen del director de la Patria, Manizales, fue hace como 15 años. No recuerdo el nombre de él, era un tipo muy pilo, muy que él denunciaba la corrupción de Manizales y de Caldas. Y él lo mataron delante de su hija y esa investigación no pasó nada. Digamos, en Colombia no pasa nada. Y eso me parece que genera cierto hastío de la gente frente a estos casos, por lo menos en el registro noticiario. Tal vez en la literatura, con lo que es otro tratamiento, es otro enfoque, otra estructura narrativa, que eso también es importante, haya más, hay una audiencia más presta a recibir ese tipo de productos.
Claro, bueno, ahora vamos a una pequeña corta pausa de comerciales y ya volvemos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Bueno, bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado. Seguimos con nuestro invitado, Fernando Salamanca.
Bueno, Fernando, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando un poco acerca del libro, tu libro, y hablando un poco de todo el contexto colombiano, me recuerdo muy bien dos libros importantes de ficción aquí en Colombia para recordar ciertos hechos históricos importantes. Está el de Mario Mendoza, Satanás. Que es sumamente importante para ver todo el asesinato, la masacre de Poseto. Y también lo podría involucrar, hay uno de mis libros favoritos de Héctor Abad Facio Lince, que es El Olvido que Seremos, que es enmarcado dentro de la muerte de su padre, Héctor Abad, que fue muy, muy importante cómo hizo la narración cuasi poética para un momento histórico tan triste como fue el colombiano. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ha servido la ficción? ¿Cómo ha servido la televisión para narrar y no desvirtuar hasta cierto punto y banalizar, como lo dijimos anteriormente, toda la violencia en Colombia? ¿Qué ejercicios se han hecho alrededor de eso?
En el caso de Héctor Abad es un ejercicio pues bellísimo. O sea, en la construcción del libro es poética y es muy, muy rigurosa en la investigación y sus recuerdos. Y El Olvido que Seremos es casi que una construir la memoria de su padre, pero a través de su padre, que es Héctor Abad Gómez, que es médico pionero de la salud pública en Colombia, construir una época que es la violencia encarnizada de la ultraderecha violenta contra una izquierda civil, o sea, profesores, sindicatos, jóvenes de estudiantes, en fin, como un halo de personas que se vieron sumergidas en masacres, digámosle así, en esos años. Y me parece que Héctor Abad Facio Lince le da una dignidad muy profunda, no solo al padre, sino a las víctimas de la violencia, que me parece que en últimas es a quienes deberíamos escuchar más. Claro. Creo que bueno, hay un proyecto de ley en el Senado, no sé si ya se aprobó, que lleva el nombre de El Olvido que Seremos, como ya está inspirada en ese libro y le han reconocido eso. Por supuesto, Héctor Abad ha sido como su éxito y a partir de ahí pues surgió otro libro sobre cómo la víctima debería tener la voz y no tanto el victimario. Pues por supuesto, a la hora de realizar un crimen, con bueno, qué fue lo que pasó, la escena del crimen, cómo fue que lo mataron, qué pasó acá. Pues el criminal asume el protagonismo. O sea, el criminal asume, bueno, ¿qué le pasaba por la mente a un tipo como Rafael Uribe Noguera, que secuestró a Juliana Zambonía, un barrio que queda a 2 cuadras de la casa donde el apartamento donde él vivía, y la secuestra, la lleva a su apartamento, la niña, el famoso video, que creo que los oyentes y yo vimos en los noticieros, que sale la niña golpeando la ventana del carro y el celador le abre la puerta como si estuviera entrando con una amiga. Digamos, en ese caso el protagonista es el criminal en muchos casos, pero parece que la víctima tiene una voz y tiene una dignidad pues que debe ser reconocida y que no es reconocida, digamos. Pues mira, ¿hace cuánto fue? El 9 de abril, como 2 semanas, que es como el día de la víctima. Y en la Plaza Bolívar, por supuesto, pues la gente que le interesa el tema de Gaitán, y que siempre hay una lectura nueva de ese caso, pero ese es el día de la víctima y pues en la Plaza Bolívar está desocupado. No sé si fue el aguacero o fue un poquito de indiferencia o esa falta de empatía que como sociedad colombiana nos cuesta tener con la víctima. Hablo de paramilitares, de guerrilla, de narcotráfico. Tal vez el narcotráfico es un poco más mediático. Y pues no solo civiles, sino al interior de las filas. Y de Mario Mendoza me parece un libro genial. Y Mario comienza, pues Mario, yo alguna vez que hablamos, Mario partió de la idea del libro era, él se encontró hace 20 años con eso, ya en literatura de la Javeriana, se encontró en el tiempo dos asesinatos, que es el asesinato de un sacerdote, tengo entendido, o algo por el estilo, o el suicidio, y el del Poceto, y el de Poceto, que es el más conocido, como 30 muertos, y en ambos casos, el asesinato o el asesino dejó escrito algo así como Somos Legión. Él encuentra esas dos relaciones y comienza a construir. Y creo que la cosa es como un poquito más oscura en términos de acá hay como más sectas satánicas, más cosas como un poquito más densas. Y él cogió el camino del asesino y no tanto el de como ese mundo oscuro de Satanás y todo eso. Bueno, el título es Satanás, pero el creo que personifica a Satanás o la maldad en el asesino y no tanto el... En ese arquetipo pues, que hemos construido de religioso y filosófico y histórico.
Sí, me recordaste con lo que tú dices acerca de la necesidad de visibilizar a las víctimas un poco más la frase de Primo Levi en su trilogía de Auschwitz, uh-huh. cuando dice que el pasado y la historia le pertenece a las víctimas, a los muertos, que es necesario darles nombre y darles rostro hasta cierto punto. Claro. Coméntanos un poco, tú tuviste una gran cantidad de entrevistas para hacer, escribir el texto. Estaba por una parte víctimas, victimarios o testigos. ¿Cuál fue la entrevista más difícil de hacer?
Pablo, sin duda alguna, la entrevista que le hice a la madre de Catalina Vázquez. Se llama Sandra Guzmán. Y pues yo comencé todas mis reporterías leyéndolas. Lo que había escrito en la prensa, que es lo que todos, pues hace 20 años, hubo una niña, pues el tiempo, el espectador, pues sacaron informes, hubo... Curones de opinión, el espacio se hizo su agosto como durante un mes porque le sacó hasta álbum familiar a la niña. Pero yo traté de, bueno, intenté buscar directamente a la familia. No creí que lo lograra. Y en el fondo que yo me resistí a hablar con ella, pero bueno, creo que logré contactarla y el encuentro fue durísimo. Bueno, había como cierta prevención de parte de ella, por supuesto, porque es un álbum demasiado fuerte. Y doña Sandra me contó después que hablamos, que ella seguía como que se levantó y fue a misa y era enfrentarse a sus recuerdos. Y yo traté, yo lo que hice fue, yo no le voy a preguntar ningún tipo de que, cómo la encontró, ningún tipo como las circunstancias de la semana, sino qué pasó con ella, cómo era usted antes, por qué se casó con este, es su esposo, que al final fue, tiene mucho que ver en el asesinato, no en la muerte, sino en las circunstancias. ¿Qué pasó después de su vida de esa tragedia? Esa entrevista fue muy fructífera en términos de ella, pues fue muy valiente y me contó cómo fue ese día, cómo llegó, cómo fue que recogió a su niña, cómo llegó al hospital San Juan de Dios y pues la niña llegó muerta, qué pasó después, cómo fue ese duelo familiar y qué pasó después de su vida. Doña Sana tenía unos 25, 26 años, ella fue una mamá muy joven. La niña tenía 10. Y ella, no sé, ya se separaron, ya venían la relación de la pareja, de los papás de Catalina. Era muy, muy, muy complicada. El papá de ella era un muchacho que subía veterinaria en La Salle, vendía, creo que sus suscripciones en El Tiempo, El Espectador, y bueno, le tocó asumir la paternidad y por supuesto le tocó buscar trabajo en el único sitio donde no le pedían ser profesional, que era la policía. Él fue un patrullero en el centro y supongo que las se dio, discúlpeme la frase, mamá de unas vacías terribles, porque el trato de la policía era muy, 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 muy complicado. Hoy tal vez sea un poquito mejor.
Claro.
Y la imagen de la policía en las 90 era terrible. O sea, la gente odiaba a la policía. Y el crimen de Santa Catalina fue la gota que rebosó la copa. Y la gente dijo, no, la policía no va más porque eso es un nido de corrupción, de asesinos, de violadores. Y esto es como todo el contexto. Y doña Sandra está como inmersa en toda esa problemática. Y pues de la forma más terrible, que es con la muerte de su hija en una sesión de policía. Me sorprendió, yo le agradecí mucho a ella y en el libro lo dejó registrado, como la valentía y pues, lo que me ayudó en la entrevista. Y me agradó saber, me reconfortó un poquito saber que ella no estaba tan mal, o por lo menos logró resolver parte de su vida. Ya se volvió a casar, tiene dos chicos y digamos que no sé si salió adelante o por lo menos sacó la cabeza del hoyo.
Sí, ese es uno de los crímenes que
fue
yo
terrible.
Recuerdo. Yo tenía más o menos 13, 14 años cuando yo siempre lo llevo guardado en la memoria. Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya volvemos nuevamente con Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado. Quiero que por favor nos cuentes cuál es la importancia de la primera crónica, ¿no? La de la historia de la monja.
De Luz Amparo Granada.
De Luz Amparo Granada.
Luz Amparo Granada Bedoya. Uh-huh. Karen, la importancia del caso es importantísima porque ese caso, ese asesinato de la monja Luz Amparo parte entonces la historia, la investigación criminal en Colombia. O sea, antes de ese asesinato había una investigación menos en la que la ciencia, los aparatos, los artefactos tenían menos incidencia, pero no había aparatos. Y a partir de ese momento se empezó a traer en conceptos que para los oyentes han escuchado, que es evidencia traza, escena del crimen, como luces forenses, que lo que no vemos con los ojos, pero que nos muestran los aparatos, todo ese tipo de cosas que parecen de ciencia y comienzan a ser en Colombia con ese caso. Uh-huh. O sea, antes de ese caso, me refiero a asesinatos de Lara Bonilla, todo esto, pues se resolvían con la ayuda de, pues a través de policías y de investigadores que eran más sabuesos, o sea, los sabuesos, esos viejos que de antes, el clásico, que con pues algo más significado, con un protocolo de investigación más riguroso, que contar con ayudas que fueran más allá de lo que ellos veían a simple vista.
Claro.
Entonces, ese caso es vital y ese fue el primer caso que yo hice. Entonces, uh-huh. Yo fui a la Fiscalía de Bogotá, que al frente de Multiplaza, el centro comercial, uh-huh. Ahí queda como toda la... Y ahí hablé con Rodolfo Lozano. Rodolfo Lozano es perito químico. Él fue uno de los 10 o 11 investigadores que la fiscalía designó para entrar a investigar ese caso. Uh-huh. Lo que hizo Rodolfo fue entablar una hoja de ruta con dos investigadores del FBI de Miami, que era Petronil La Cruz y Harold Bloom, que es como fueron los que orientaron la investigación desde un nivel científico y del peritaje. Entonces, lo que hizo Rodolfo fue al convento, a la monja la mataron, digamos, como se salió después en el juicio, en un convento que queda en la Candelaria. Eso queda en la calle 9 con carrera cuarta, eso queda arriba del Colegio de La Salle, bueno, ahí cerca de ese barrio. Y ahí Rodolfo y su equipo y los gringos y todo, y la prensa, porque la prensa se les pegó, fueron y hicieron la investigación. O sea, me refiero a, se pusieron sus trajes aislantes blancos, como vemos en las películas, pintaron con lumino las paredes, hicieron entrevistas muy rigurosas, y trajeron un sinfín de aparatos durante 2-3 semanas de seguido. Y a partir de ahí comenzaron a recortar la evidencia que mostraba esos aparatos. Y con ese caso comienzan a... Bueno, ese caso al final se resuelve con la condena a Leticia López Manríquez, una cucuteña que estaba en la misma orden de las obratrices que Luz Amparo. Y se sienta como jurisprudencia, como dicen los abogados. Se sienta jurisprudencia en que sí fue posible... Si se pudo dar con el asesino, por lo menos científica, la verdad científica, reveló que se había sido asesinada dentro de un convento y que lo culpable, según toda la evidencia, era Leticia López. Claro. Y a partir de ahí ya hubo un protocolo del DAS, cuando existía, de la policía, de la DIJÍN, y los asesinos en Bogotá, si los oyentes no saben, yo les cuento que tiene un protocolo de investigación común, porque es que antes el DAS llegaba y hacía una investigación, después llega la policía, hacía otro diferente, se pisaban las mangueras y al final eso devenía en que no se hacía justicia y el caso demoraban 5 o 10 años en tener audiencias preliminares. Uh-huh. Y en la casa de la monja, aparte de esos dos, y eso fue lo que me llevó a mí a ahondar en ese caso. Yo fui al convento, pues por supuesto las monjitas se fueron de ahí, uh-huh. Creo que no son ni en Colombia. Y ahorita en el convento ahí hay un hostal para extranjeros, hay un restaurante de comida pacífica.
Muy reconocido, lo dice usted en el libro.
Que, no, y mi hermano se iba en el externado y él iba a almorzar ahí y hasta que yo le conté, no tenía ni idea de que había sido asesinada una monja ahí, que eso fue muy famoso hace 20 años. Pues yo fui al convento, traté de hablar con el abogado de ambas partes, yo fui al Quindío, fui a visitar la tumba de Luz Amparo, la monja jovencita que fue asesinada y que está en Pereira, en el cementerio de Pereira, y busqué a Leticia López, que fue la culpable de su muerte. Y me encontré con una mujer terca, obstinada en su inocencia. Hablé por ella vía Skype a través de su abogado Sergio Trujillo. Sergio Trujillo es un fiscal delegado en Barranquilla, pues tiene un cargo muy, muy importante. Y yo cuento en el libro, y les cuento, Leticia se presentó como una víctima de la justicia, decía que todo ha sido un montaje, los aparatos, la investigación, la familia, que sobre ella había una persecución de la orden religiosa desde Calcuta. Ella se hizo un poco paranoica, con cierta histeria que debía persistir en ella. Y bueno, la última noticia que supe de Leticia, les cuento, es que Leticia demandó al Estado y el Estado la indemnizó con unos 400 millones de pesos, más o menos, entre ella y sus dos papás, sus hermanos, que se presentaron como víctimas de la justicia y presentaron una querella para que fueran reparados moral y económicamente.
Claro, pero muy ese similar caso también fue fascinante. Al caso de O.J. Simpson, ¿no? Ahí también tú lo tratas,
claro,
que es súper similar.
Claro, ese caso, claro, porque yo cuando... El de O.J. es como el gran caso de la justicia gringa en que involucra pues que las circunstancias involucran muchas factores. Uno, O.J. Simpson era una estrella de fútbol americano, después se convierte en una estrella de la televisión y es multimillonario, es un negro multimillonario en los viviendo en Los Ángeles, que eso es que tenerlo en cuenta. La violencia de la policía, digámoslo abiertamente, contra la comunidad afro en Los Ángeles y en general en la Unión Americana era muy, y sigue siendo, creo, pues muy fuerte. Uh-huh. O sea, creo que si vemos que allá maten a un muchacho negro simplemente porque meten la mano en la billetera y sacan un papel, digamos, unas vainas increíbles. Y lo que rodea ese juicio, la carga del racismo y por supuesto el crimen como tal, que fue atroz.
Claro, y no, y además de eso, que fue un crimen que en todo el mundo...
Claro, pues fue el gringo. Claro. Creo que es el único programa en la historia de los Estados Unidos que superó el rating al Super Bowl el mismo día. Wow. O sea, el día en que se definía si era si el jurado definía si O.J. era culpable e inocente, coincidió con la final del Super Bowl, que es el evento deportivo más visto en Estados Unidos, y le ganó el rating. Y O.J. fue declarado inocente, en parte, pues porque tenía un dream team de abogados muy, o sea, muy impresionante. Ahí estaba el papá de Robert, estaba Bob Kardashian, estaba un equipo, un tipo de Harvard, experto en desmontar pruebas. Solo hacía eso.
Y no, y lo más impactante es cómo pueden desmontar una prueba de ADN. Sí, o sea, claro, la fiscal tenía una prueba de ADN donde lo vinculaba completamente con el crimen. Sí. Y el jurado no usa absolutamente nada frente a eso.
Claro, pero mira que yo logré hablar con uno de los peritos. Si tuviste un japonés, que él fue el que recolectó las evidencias del crimen.
Sí.
El crimen ocurrió un viernes a las 2 de la mañana. Entonces, llegó ese investigador, salió de la oficina a las 2 de la noche, fue allá y el tipo recoge sus evidencias en su maletín.
Se las lleva.
Y el tipo, en vez de ir a la oficina de la policía, se va a su casa. Entonces el tipo déjala ahí en la mesa de noche, en su estudio, y ese hecho se lo desmonta la defensa de O.J. Simpson.
Claro.
Porque
rompe la cadena de custodia.
Rompe la cadena y contamina la sangre.
Sí, también.
Esos detalles fueron los que después, pues ya después se dieron cuenta la fiscalía, la FBI, y se ve ya el protocolo indica, pues más estricto ahora. Y eso pasó un poco con Luz Amparo. Luz Amparo ahí, Luz Amparo aparece en la vía a Villavicencio, como un mes después de haber sido reportada desaparecida, porque ella se desaparece y la mujer no pregunta, Leticia se hace la boba.
No, y además que también lleva como a todo el mundo a decir que ella se había escapado, que se había escapado con
que
un hombre.
Embarazada.
Sí.
El cuerpo de Luz Amparo aparece aparece envuelto entre varias cobijas y sábanas y envuelto en una caja de guardar panela. Por supuesto, y se sale, bueno, no creo que haya necesidad de contar cómo estaba el cuerpo, pero estaba en circunstancias muy complicadas y que hacía casi imposible su reconocimiento dactilar, y fue enviado a la Medicina Legal de Bogotá como NN. Entonces, lo que hacen los médicos, los forenses, es que llega con la caja y ellos queman, botan todas las sábanas, la caja, y ahí se queman evidencias que claves para el proceso.
Claro.
Después de dos, Luz Amparo se identifica primero con un nombre y cédula que no son de ella, y después, creo que un mes después, pues ya se establece su nombre, su identidad, sí, y comienza la investigación en forma. Ahí comienza la investigación, y eso es lo que yo les cuento en el libro. Y bueno, y por supuesto hay muchos más peritos, se han involucrado profesores de biología, balísticos, bueno, dos, lo que cuenta, 12, 11 especialistas en el caso, que fue como la primera vez que hay tanta gente
en un caso.
Igual el caso fue muy mediático, el caso fue, se le siguió la pista por los periódicos, por la prensa, y lo que le cuentan, la prensa estaba como, wow, acá hay algo novedoso, y la gente quería saber más del caso. En los días en que los peritos estaban en el convento, la gente salía afuera para ver si lograba ver a los científicos, a los investigadores en los trajes aislantes y todo eso. Me contaba el Rodolfo Lozano, que fue la persona con quien yo hablé para reconstruir el caso.
Bueno, Fernando, volvemos aquí a Artefacto Bloqueado. Agradecemos por poder haber aceptado la invitación que tuvimos. Es un gusto poder compartir este momento de discusión, invitarte a la siguiente emisión que vamos a tener del programa para seguir tratando de estos temas, y de igual manera invitar a nuestros radioescuchas para que lean este importante libro que se llama CESA y Colombia, una radiografía forense de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Colombia. Muchas gracias, Fernando.
Pablo, Karen, y muchas gracias por la invitación. Y me robo un minuto del espacio para invitarlos a la Feria del Libro, al lanzamiento de CSI Colombia, que es el 29 de abril a las 6 de la tarde, y me encantaría verlos allá.
Claro, ya estaremos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Claro.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.